Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes 11 de marzo. Les quiero comentar que para el día de hoy teníamos un programa grabado previamente junto a Fabián Cortés, donde analizaríamos distintos temas, pero por las terribles circunstancias del fin de semana hemos decidido cambiar ese programa y desearle nuestras más sentidas condolencias como equipo de País Lobo, también un abrazo para él y para toda su familia. Y el día de hoy nos acompaña entonces el concejal Juan Carlos Velázquez, que vamos a conversar un poquito de distintas cosas y aprovecho de saludarlo también en el día de su cumpleaños, sí. Concejal.
Sí, muchas gracias. Hoy día, como decía, me analicé mi vida al despertar, que tenía 62 años y que no es fácil cumplir 62 años. Hay muchas cosas que lo hacen difícil, otras te ayudan. Y recuerda uno todo lo que ha pasado, como también recordar y mandarle mi cariño y mi afecto a Fabián, colega concejal, que hemos participado en varias partes. Cabro joven, con mucho ánimo, con mucha inteligencia, sabiduría, le gusta esto y lo hace con mucho cariño como todo. Y sufre mucho. Ayer estuve, el día sábado estuve con él, lo acompañé un rato allá en el velorio y lamentablemente muy triste lo que pasó. A mí me conmovió demasiado porque conozco a la mamá, conocí a la Connie pequeñita, yo creo que tendría unos 15 años. Su mamá por muchos años la conozco también. Y rogarle al divino que pueda poner su mano sobre ella y puedan recuperarse. Y a Fabián y a la familia, de todas maneras, un sentido pésame y ayudándole y compartir y apoyarlo en ese dolor que ellos tienen.
Sí, hoy día entiendo que son el funeral de ella. Es muy complejo, yo creo que a todos, nos se conmocionó con esta noticia, en especial aquellos que conocemos a la familia. Yo no tenía la posibilidad de conocer a Connie, pero sí conversábamos bastante con Fabián en todos los programas y fuera de micrófono, por supuesto. Sé lo muy enamorados que estaban, así que realmente hicimos hacerlo de nuevo este capítulo con un tono distinto también de lo que corresponde cuando un miembro del equipo tiene una pérdida de esa magnitud. Así que nada, mandarles un gran abrazo y fuerzas para seguir pasito a pasito cada día nomás.
Así es.
Bueno, tenemos hartas cosas el día de hoy de la municipalidad. También alguien está de cumpleaños aparte de usted, que es el gobierno. Sí. Segundo año, día 11 de marzo, se cumplen 2 años de gobierno. Hay hartas cosas que están dando vueltas ahí. Se sabe que tuvo una aprobación de alrededor de un 3,6. Sacó el presidente según la última CADEM, que resume su segundo año de gobierno, al igual que el primero. Y también su aprobación se mantiene bastante, bastante parejitos, como siempre decimos con Alicia Desprina. ¿Algo que quiera comentar respecto a estos 2 años de gobierno que tiene el presidente?
Bueno, de repente uno puede decir que defiende un lado o protege otro o discute por un lado, pero también uno tiene que entender que hoy día hacer política en este mundo global es muy difícil. Yo siempre me pregunto por qué salió electo el presidente Gabriel Boric con esa mayoría de votos en consecuencia cuando habían contrincantes de otros lados que también tenían su postura. Entonces uno de repente dice, cuando aparecen las encuestas, yo soy crítico, no creo mucho en las encuestas, porque normalmente hay un poder que está liquidando mucho el pensamiento humano y lo está colocando muy en contra de muchas cosas, y se ha generado un temor, así lo veo yo, que son los medios televisivos a nivel nacional, que son que muestran todos los días lo nocivo, lo dañino que tiene esta sociedad. Y es como cuando antiguamente nosotros no conocíamos mucho porque existía solamente la radio, y la radio nos daba noticias, no como las imágenes que vemos hoy día. Y hay imágenes bastante, bastante duras respecto a los temas de inseguridad, que son temas de que hoy día nosotros vemos, por ejemplo, que todos los presidentes, cual más, cual menos, ha tratado de instalar una política de reforzamiento, de análisis, de regular, de sancionar este tema que tiene que ver con la inseguridad que se siente y se vive hoy día en muchos sectores del país. Y no se ha logrado. Entonces, Habría que ver cómo hacerlo y en qué condiciones hacerlo. Hoy día tenemos la visita de la ministra del Interior al
A Puerto
municipio.
Vara.
Nos viene acá también a las
Ven.
11, 11 de la mañana, creo que está. Me llegó una invitación y viene acá al Teatro Municipal también a hablar de estos temas y ahí tendremos que analizar cómo poder trabajar esto. Como municipio hemos dado el apoyo nosotros con portales para los robos de los autos. Estamos trabajando con la gente para poder tener más cámaras de televigilancia en los hogares. Lamentablemente estamos llegando, yo creo que este es un tema conductual de la sociedad, donde antiguamente había que las personas, los jóvenes, tenían que ir al colegio, estaban obligados a ir al colegio. Hoy día van cuando quieren y quieren cuando van. No podemos seguir en esta. Hay que educar este país, educar la población. Hay jóvenes que hoy día en la plaza yo los veo al frente de la municipalidad a 10 de la mañana con uniforme. Los veo en las tardes, a las 7, a las 8 con uniforme. Entonces, también aquí hay un tema que es como que queremos traspasarle toda la responsabilidad a los colegios, a los profesores, a la institucionalidad educativa. También nosotros como padres debemos trabajar en ese tema y tratar de guiar a nuestros hijos, porque tú no puedes reprender ni decirle nada a un muchacho de 15 y 6 años en la calle. A mí me tocó un día decirle a jóvenes que estaban en la plaza, no en buenas actitudes, pero casi me llevo agresiones, no entiendo.
A ver, vamos por parte entonces, porque aquí hay varios temas que nos puso sobre la mesa, concejal. Por un lado, existe, yo tenía entendido que desde el gobierno regional ya no se podían pedir cámaras de seguridad, que es una de las primeras cosas que usted señaló. Bueno, lo primero que dijo, voy a volver más atrás.
¿Ya?
¿Este tema usted considera que es principalmente un tema de los medios de comunicación que están generando mayor duda, o sea, mayor sensación de inseguridad, o es que realmente hay problemas de inseguridad?
Bueno, yo lo digo y comparto eso porque, primero, el poder que tienen los medios de comunicación hoy día creo que es el primer poder que hay en Chile.
¿Usted cree que es más fuerte que las redes sociales, por
Es
ejemplo?
más fuerte que las redes sociales. Es más fuerte porque la imagen tiene otra calidad y
Pero por WhatsApp sabemos que se
sentido
comparte
común.
mucha más información, incluso
Sí, pero
hay
cuando tú
muchos
ves,
videos.
es que mucha gente no tiene acceso a las redes sociales aún todavía. Aquí en Osorno, por lo menos, tenemos muy malas señales a veces de esto. Pero uno lo ve, yo lo veo y miro la televisión. Un día hice un análisis en ver un canal de televisión donde trabaja un señor de apellido, ni me acuerdo ya. Hice un análisis desde que parte su programa, más o menos una hora. No encontré ninguna cosa buena que tengamos los chilenos. Ninguna. Entonces uno dice, es tan fuerte este poder de los medios, es tan fuerte que está bien, podemos reconocer. Yo vi el tema de los hinchas del fútbol que se toman las micros, todo. Pero también nosotros sabemos dónde está el problema. El problema está en la justicia, en los jueces. Yo lo veo porque yo conversé con Carabineros un día cuando hicieron una pesquisa, por decirlo así, en la Plaza de Armas y presentaron a esta gente a la fiscalía y todo. Y después dice que ellos pasan por frente de la comisaría burlándose de Carabineros. Entonces, Carabinero no tiene más herramientas que entregarlo ahí. Entonces, cuando nosotros vemos un juez, imagínense, un juez que autorice videollamadas de una cárcel de alta seguridad hacia afuera, eso está sancionado. Y eso todavía no se dice.
Bueno, creo que aquí de nuevo hay varias cosas en general. Personalmente creo que los medios de comunicación muestran varias cosas. Nos toca a nosotros como medio también que muchas veces nos critican porque mostramos puras cosas malas. Y en realidad si uno analiza las cosas que mostramos, mostramos de todo. Y generalmente lo que pasa es que nuestra mente va hacia ese tipo de visualizaciones. Por ejemplo, si vemos cuáles son las noticias más vistas dentro de la página País Lobo, nos podemos dar cuenta que siempre hay un tema policial porque a la gente le interesa ir a buscar ese tipo de información. Entonces, yo no sé si es solamente un tema de medios, creo que no, creo que las redes sociales tienen mucho más acceso a esa información y tendemos a quedarnos pegados. Y de hecho, los algoritmos que existen dentro de los medios de comunicación hace que mientras nosotros más vemos esos, más nos muestra. Entonces, genera esta sensación de mayor incertidumbre, pero no creo que sea tanto a este momento dentro de los medios de comunicación. Incluso en un estudio que vi hace muy poquito, no recuerdo bien el nombre, pero la influencia que tenía en los medios, la televisión propiamente tal, había bajado notablemente versus las redes sociales, que era como nos estábamos informando mucho más hoy
¿Sabe
en
por
día.
qué ha pasado?
Cuénteme.
Porque yo personalmente no miro televisión chilena. Hay un caso. Y la gente que tú le preguntes no mira noticias, no mira los canales de acá. Eso está llevando a que la gente está rehusando mirar y prender los canales nacionales. Efectivamente, yo uso mucho buscar noticias. Ni siquiera el otro día estuve buscando cómo se fabrican los buses Mercedes en la Mercedes en Alemania a través de Internet.
Correcto.
Cómo se ha, cómo,
Ha
cómo
cambiado la
ha
forma de
cambiado la forma de ver,
informarse.
de informarse y buscar,
Correcto.
por ejemplo, las grandes ballenas, cómo transitan en el mundo a través del mar. Todas esas cosas veo. El medio ambiente,
Correcto.
cómo se ha ido perdiendo la naturaleza y cómo se ha ido perdiendo también. Fíjate que hoy día nosotros tenemos que tener un plan que se llama Plan de Riesgo y Desastre en los municipios.
Uy.
Y tú te das cuenta, ¿dónde está el riesgo? ¿Por qué hay riesgo? Cuando hablamos de riesgo, es porque hay presencia humana.
Ahí le hago una consulta porque este es un tema que hemos tocado otras veces aquí dentro de País Lobo, y es que el plan de riesgo, el plan de emergencia que tiene la municipalidad, dice que hay que llamar a Chaitén, ¿sabía usted?
A ver, yo creo
Hicieron un copy-paste ahí
es que
que se...
el problema pasa que normalmente, y a mí me ha pasado, ¿eh?, como concejal en algunos informes que me llegan. Un día me llegó un informe que había que ir a la Contraloría General de Valdivia. Yo le dije, nosotros vamos a la Contraloría General de Puerto Montt. Hay errores de copiar y pegar. Normalmente se está utilizando eso porque es más, nosotros común y corriente nos pasa que las noticias muy extensas a veces no las vemos. Y menos vamos a tratar de llevar una base técnica o administrativa que son enormemente largas, donde uno tiene que ir leyendo parte por parte e ir haciendo lo que uno quiere.
Claro, bueno, eso
Ellos
es,
copian y pegan.
bueno,
Eso.
ese está, entiendo que desde el año 2017 y está todavía vigente en la página de la municipalidad. Sería bueno, concejal, si de
Sí,
repente le
no,
echaran un
y
vistazo.
eso es así, creo yo. Porque te digo una cosa: lo importante, por ejemplo, ver que yo hasta hace un rato aparecía en el municipio con deuda del seguro de instituto del Estado por haber sido parte del municipio. Y yo desde el año 2016 que no pertenezco.
O sea, no está muy actualizada la página web del municipio,
Entonces,
dice
eso
usted.
también lo dijimos en una página, en una reunión, y que se regularice esas cosas y alguien se preocupe de eso.
Ya, quería hacerle una pregunta respecto a otro tema que usted señaló, que querían reforzar la cantidad de cámaras que habían y que las personas pudieran tener cámaras en sus domicilios. El año pasado, dentro del gobierno regional, se dio la instrucción de que no se entregaran más dinero para cámaras. ¿Están hablando desde el municipio de entregar algunos fondos a los cuales se pudiese postular?
Sí, bueno, nosotros lo que hemos logrado también es a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que
¿Ya?
tiene que ver con el Ministerio del Interior. Sobre esos proyectos nosotros estamos postulando y tenemos una enorme cantidad de cámaras ya en la ciudad de Osorno, muchos comités, creo que hay más de 100 comités ya que están trabajando y que han
Comités
tenido
de seguridad.
de seguridad, y que es indistintamente a la unidad vecinal que se pueden formar los comités.
Correcto.
Queremos formar uno aquí en la población aquí, la Bernardo O'Higgins. Para, con la finalidad, yo planteaba de que sean cámaras individuales por casa. ¿Para qué? Para que yo pueda tener y dirigir eso y poder tener la información inmediata, producto a que hoy día tiene que ir siempre donde un vecino que tiene la instalación y es más engorroso. Puede que esté ocupado, puede que tenga sus cosas, todo. Pero en definitiva, lo importante acá es que a través de estos proyectos y el municipio estamos trabajando nosotros con temas de cámaras de seguridad. También yo creo que nosotros como municipio tenemos que ir a buscar los recursos en otro lado. El gobierno regional tiene que apoyar a los municipios más chicos también con grandes inversiones. Yo creo que el FNR tiene que ser para los municipios chicos también, y donde están los PMU, los FRIL, que son
Okay.
proyectos de menos cantidad, que son más fáciles para los municipios chicos, y nosotros como municipios grandes irnos a la parte de más arriba para poder tener otro tipo de proyectos con mayor financiamiento.
Perfecto. Lo otro que lo quería llevar es el tema de los alumnos en clases. Hay otras municipalidades que tienen, por ejemplo, programas de seguimiento de los alumnos. ¿Hay algo que se está haciendo aquí en Osorno? Porque post pandemia sabemos que fue un tema complejo, como usted comentaba antes que existía mucho más obligatoriedad en la asistencia a clases cuando las clases empezaron a ser remotas. Eso se perdió un poco. ¿Hay algún seguimiento que se esté haciendo aquí en Osorno o que esté planteado, ya que usted ha visualizado que existen muchos alumnos que están fuera del aula en horario escolar?
Hubo un periodo en que nosotros tuvimos como un divorcio entre nuestros jóvenes con los colegios, no por culpa de los colegios, sino que la administración central, el DAE, en la dirección de esa época, nos dio el ancho para poder trabajar, digamos, en estos temas y dar las directrices cómo hacerlo. Hoy día hay un programa de gobierno que es que sigue a los niños que no están en clase y los motiva a que vuelvan a clase con recursos. Hay personas que están trabajando por cada colegio y los que tienen menos cantidad de alumnos es más fácil irlos a ver. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, ¿cuál es la intención que tiene que hacer este programa? Saber por qué ese niño no viene al colegio, por qué ese joven no está viniendo, cuáles son los problemas que tienen y que a través de estos programas se detecten. Tenemos un programa que se llama, también que es un programa Lazo, que está ayudando mucho a los jóvenes que tienen algún problema en el tema preventivo al inicio de una acción poco prudente, digamos, en su actuar. También tenemos esos apoyos, tenemos gente que está trabajando, tenemos especialistas que trabajan.
El programa Lazos, efectivamente, es un programa que empezó a trabajar desde el año pasado dentro de la comuna de Osorno, ¿no? Es un programa a nivel nacional que permite justamente identificar aquellas familias que están en ciertos riesgos para poder irlas apoyando. Eso es un programa que lleva un par de meses funcionando aquí en la comuna.
Sí, nosotros ya lo presentamos en el Comité de Seguridad Pública, que es el comité grande donde participan todas las autoridades policiales. Se hizo una presentación y un programa muy interesante que los colegios ya lo están trabajando y a iniciativa propia, como presidente de la Comisión de Educación, solicité al alcalde y al director del DAE en una reunión de que este programa se inserte dentro de nuestro PADEM para llevar una política de apoyo también a nuestros jóvenes. Con respecto a la pandemia, efectivamente nosotros hubo mucha improvisación. No porque se haya improvisado de algún lado o de otro, sino que el momento, en la instancia que llegó, por ejemplo, los profesores no tenían cómo hacer clases desde sus casas.
Claro,
Entonces,
no contaba con los
no
recursos
contaba con los
necesarios.
recursos. Y eso fue un tema que también se socializó. Pero al final del día, bueno, salió, anduvo bien, se hicieron hartas cosas ahí y se logró en el gobierno pasado, ¿por qué no decirlo? El gobierno de Sebastián Piñera, se lograron hartas cosas respecto a este tema. Aquí uno cuando habla en política tiene que ser claro y no abanderarse tanto por un lado o el otro, sino que la gente escucha y la gente también tiene su defensa hacia ciertas actitudes y cosas que han pasado. Por eso te digo que la educación hoy día en Chile, con los servicios locales de educación, hemos sabido a nivel nacional que estamos retrocediendo con esa instalación de los servicios locales. A mí me da mucha pena y dolor hoy día. Yo soy una persona estatal, me gusta que el Estado participe y no soy una persona que le gusten las concesiones. Concesionar todo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene que tener entes estratégicos como la educación, como la salud y como el agua, que es lo que yo siempre he dicho. No tenemos empresas estratégicas en el Estado chileno y hoy día la educación es una de ellas. Los problemas de que tengamos profesores hoy en Chile con huelga de hambre, bueno, ahí hay un tema que hay que analizar. Y todos los servicios locales hoy día tienen problemas de financiamiento y me gustaría que conversaran con alguna directora de algún servicio local. Aquí cerca tenemos, nosotros no tenemos que entregar nuestro colegio el 2030, así que el 2029 estaríamos en condiciones de firmar ese convenio de traspaso para entregar los colegios a contar de marzo de ese año. Y es un sinnúmero de trabajo. La gente no se imagina todo lo que hay que hacer para poder entregar estos establecimientos de nuevo a los servicios locales, con los pocos y nada recursos que hay de algunas comunas y el municipal de Osorno hasta el día de hoy está subvencionada, está con sus recursos al día y esos recursos no van a durar para eternamente dentro de la comuna y que van a ser las 7 comunas que van a estar instaladas aquí en Osorno con el servicio local de educación, que ya no va a ser municipal. Pero con esto termino de este punto, ¿sabes por qué? Hay una cosa muy importante que lo planteé también el Consejo, que tiene que ver con que nosotros como municipio y como Consejo no podemos abandonar a nuestros jóvenes, a nuestros profesores y a nuestro establecimiento educacional. Tenemos que hacer aporte a esos servicios, tenemos que hacer aportes económicos, tenemos una infraestructura que tenemos que también pasarle, porque tenemos que ayudar, porque son primero ciudadanos, son seres humanos y pertenecen a esta comuna y nosotros no los podemos dejar solos.
De acuerdo a los últimos resultados del CIMSE, entiendo que los servicios locales de educación, los SLEP, obtuvieron mejores resultados de los esperados y que hemos ido recuperando un poco en puntajes la crisis que veníamos viendo en temas educacionales. Por lo tanto, de acuerdo, efectivamente hay un caso específico en Antofagasta donde tienen grandes problemas en cómo se ha ido ejecutando los SLEP, pero al parecer en lo que es educación habrían buenas noticias respecto a esta política pública.
Yo he hecho un análisis respecto a los alumnos con CEP y alumnos sin CEP. El año 2008, cuando se inició esto, el 2009 yo era funcionario y justamente iniciamos los planes de mejoramiento educativo con las 4 áreas que plantea la ley 20.248. analizando los temas, y dentro de eso llegamos a un estudio en que en esa oportunidad no se reflejaba los alumnos CEP con los alumnos sin CEP años anteriores, porque los alumnos sin CEP tenían mejores resultados que los alumnos que tenían los recursos. Paulatinamente eso ya se fue desvirtuando un poco porque la excusa ya no era no hay recursos. Plata había para la parte técnica, pedagógica y apoyo a los jóvenes con distintos tipos, como por ejemplo asesoría, contratar más profesores para el tema de las materias que son puntuales como matemática y lenguaje, que siempre nos miden ahí. Pero yo soy un crítico al CIMSE. Dentro de mi estructura humana, cuando yo estudié, nosotros teníamos reforzamiento en el colegio donde yo estudié, en San Mateo, los días sábados, donde íbamos nosotros y en las tardes nosotros elegíamos lo que queríamos estudiar y teníamos que ir a clase. Y eran clases con nota y con asistencia. Y el profesor no exigía lo mismo que no exigía, pero era más avanzado que lo que hacíamos en el día. Entonces, yo creo que nuestros colegios deben tener esa marcha. El Ministerio de Educación tiene que sacar un poco esa estructura cuadrada que tiene, porque aquellos que están fuera de la malla curricular les va mejor que los que están dentro del sistema del Ministerio por historia. Nosotros tenemos casos de colegios particulares que aquí tienen mejores resultados. Y no es porque sean particulares, no, sino que porque ellos van afuerita de la línea que marca el ministerio y tienen otras cosas. Yo lo veo hoy día. Entonces nosotros queremos que el ministerio sea flexible, porque aquí nosotros tenemos tres o cuatro institucionalidades que marcan la educación pública hoy en día en Chile. Tenemos la superintendencia, la agencia de calidad, el Ministerio de Educación y los municipios. Y cada uno se ocupa de un poquitito y un pedacito de otro. Y ninguno toma este contexto en general para poder llegar a un resultado eficiente que se quiere. Ahora, aquí hay alumnos, lamentablemente, que están preparados, lo digo lamentablemente, para dar pruebas estandarizadas, pero si tú lo analizas a lo mejor en un tema un poco más importante respecto a cómo estamos en cuanto a conocimiento general de lo que es la materia, a lo mejor no nos va tan bien, porque las pruebas estandarizadas son pruebas que vienen marcadas ¿cómo se llama? Con alternativas, y donde hay alternativas A o B, C o D o A, hay alumnos que ya están especializados en detectar ese pequeño diferencia entre una prueba y otra, y ellos eligen lo correcto y les va bien. Ahora, yo no quiero alumnos buenos para CEP, pero alumnos que no tengan el conocimiento general en la materia, en matemática, en lenguaje. Hace años había un director provincial que se llamó don Javier Rojas Albornoz. Me tocó acompañarlo a unos colegios municipales y particulares subvencionados. Y él llegó y me dijo: mire, Juan Carlos, venga, le voy a hacer una prueba. A ver, ¿quién es el mejor alumno de matemática? Y ahí nosotros vimos los resultados. El joven sabía matemática y en ese tiempo no existían las pruebas CIMSE ni
Bueno,
nada.
claramente es la herramienta de medición que tenemos para poder ir viendo cómo se va avanzando o no, que son el CIMSE en este caso, pero también se sabe que, y ya hay más conocimiento, que hay alumnos que aprenden de distintas maneras o que tienen que tener adecuaciones para poder ver realmente si es que están aprendiendo o no. Y eso es algo que también se ha ido avanzando en educación, que también se está viendo en algunos colegios, algunos con más éxito que otros, para poder implementar estas
Sí.
adecuaciones curriculares para poder apoyar a estos chicos que tienen distintas, por ejemplo, aquellos que tienen déficit atencional, no pueden hacer largas pruebas porque al poco andar se aburren. Ellos necesitan un sistema de recompensa mucho más constante que lo que necesita un alumno que no tenga déficit atencional. Por lo tanto, este tipo de pruebas estandarizadas muchas veces no los favorecen a ellos y quedan fuera de las mediciones para poder saber realmente si saben o no. Pero es lo que
Es
tenemos,
lo que hay, sí,
es
correcto.
lo que
Es
tenemos
la forma que hay
hasta.
que analizar, pero también uno puede hacer su pequeño comentario. También decir de que nosotros como municipio y la educación municipal acoge a todo el espectro estudiantil, a todos, sin discriminación, sin excepción de nadie. Todos nuestros alumnos, sea la situación que estén, el municipio y el Estado está obligado a través de las municipalidades a entregarle la educación. También he dicho que la educación hoy día por años es un concepto. Hay conceptos, se ocupan conceptos. Alumnos prioritarios, preferentes, alumnos vulnerables, la tómbola, anótate en mi lista. Son conceptos que no van directamente con la educación. Por ejemplo, hoy día uno de los grandes problemas que tienen los directores de poder matricular a jóvenes que están en lista de espera, pero si no le llega un correo, no sé de dónde, no lo pueden matricular porque la plataforma lo rechaza.
Bueno, de
Esos son los
hecho,
temas que
nos
tenemos
llegó
que
un
luchar.
comentario, no sé si usted tiene información de que habrían alumnos de primero medio que están en lista de espera y no tienen colegio asignado. ¿Sabe usted algo?
Exactamente, sí, eso lo analizamos no hace mucho en la reunión del día miércoles con el director del DAEM, don Jorge Ratz, y tomamos la decisión, y el director ahí tomó la decisión también a través de la anuencia del alcalde, de que si tenemos que crear más cursos de primero medio, vamos a tener que crearlo, y de esa forma lo conversamos también con el Seremi de Educación que vino y se le planteó, y
Es muy,
nosotros.
porque yo pregunté el día jueves de la semana pasada y me dijeron que no tenían información al respecto. Pero hoy día, lunes, voy a volver y justamente lo tenía entre las tablas de cosas que hacer a preguntar qué es lo que está pasando desde la Seremía.
Bueno, hoy día se supone que nosotros a través del Liceo el Telo Ramírez se van a formar más cursos de primero medio. Tenemos una baja de matrícula en el sistema municipal considerable, más de 700 alumnos, 800 alumnos que no han sido matriculados en nuestro sistema. Y eso significa dejar de atender a esos jóvenes, no sabemos dónde están. Y también eso nos conlleva a un tema que lamentable mirarlo desde el punto de vista de recursos. Porque así también con mayor matrícula tenemos la posibilidad de darle trabajo a una mayor cantidad de profesores, que fue uno de
De
los
los
temas
temas,
que
sí.
tocamos también esta semana.
Sí, me llama la atención que justamente haya lista de espera, pero haya menos matrícula. Entiendo que en el Lerón no tienen ese problema, sino sería en el Carmela Carvajal, propiamente tal, el que había disminuido la matrícula del
Bueno, el
colegio.
Carmela Carvajal hoy día tiene más de 1.200 alumnos, el Liceo Lutero Ramírez tiene más de 1.100 y con lo que se pretende va a llegar también cerca a esa cifra y el Liceo Carmela Carvajal va a aumentar su matrícula. El Liceo Comercial ya aumentó, hay colegios como por ejemplo la Articultura que está Cobá, el colegio abajo que estaba el Instituto Técnico Profesional de Calle Santa María también, el Liceo Rahue también ha mantenido su matrícula. Está en el sistema básico de la pérdida de matrículas, donde
Ah,
nosotros
okay,
tenemos que ver,
enseñanza, más que la enseñanza media.
claro, y el tema que pasa es que también nosotros, por ejemplo, en la prebásica y básica, tenemos muy pocos alumnos respecto a un tema que podíamos discutirlo, pero se da a entender también que es el tema de la natalidad, de nacimiento de más niños. Ese es un tema que
Que
no
si
está
no va a quedar
discutiendo, no va a quedar nosotros aquí en la historia.
para otro programa, porque ya estamos al final. Un último minuto, si hay algo que quiera comentar,
No, lo
concejal.
que habíamos hablado respecto al tema de las demandas que tiene el municipio por el tema del Liceo Carmela Carvajal, el día miércoles tuvimos una reunión también con el ministro, perdón, con el Seremi de Educación, la directora de Arquitectura del Ministerio y varios personeros más ligados directamente a la educación, el alcalde, el director del DAEN y concejales y los apoderados de ambos colegios, donde ya tenemos luz verde para que posiblemente en el mes de abril la licitación ya se levante y esté en el portal para poder continuar con la obra y así darle un feliz término, yo creo que en unos 2 años más. Y eso tiene un monto más o menos cerca de 9 mil millones de pesos. Y con eso nosotros estaríamos zanjando y el plan de mitigación que tenemos que entregarle a Carmela Carvajal está en lista de espera porque estaríamos hablando de muchos millones de pesos para que el Estado nos transfiera a través del Ministerio de Educación para arrendar los bienes que tiene, que
La
queremos ver ahí.
Araucana,
Sí, ahí
¿dónde
donde
era
está
la
los
Araucana antes?
Cernopolich, ahí en ese recinto que está en Calle Mata con Maquena, se está habilitando y también tendremos que comprar algunos módulos, perdón, que vienen hechos para instalarlo posiblemente en el sitio de Casa del Campesino, con la finalidad de copar toda la matrícula y todo lo que tiene que hacer el Liceo Carmela Carvajal y entregarle por mientras un local donde nuestros jóvenes y nuestros profesores y apoderados puedan ser atendidos, porque el Carmela y el Liceo Lutero Ramírez juntos tienen más de 3.000 personas diarias ocupando una infraestructura que está hecha para la mitad. Y estas cosas hay que verlas.
Correcto. Bueno, esperamos que sean muy fructíferas todas esas mediaciones, todos esos
Y las
manejos.
demandas de Baker o Becker vamos a tener que verlas en nuestra oportunidad, no sé.
Sí, claramente usted me comentaba que están en tabla para ser conversadas.
Sí, hoy día tenemos ocho casos más que pasan respecto a la
Ocho
regularización.
personas.
Sí, son 8 personas, una que se llegó a transigir por 149 millones y fracción, y otra que pasa hoy día en el Consejo que tiene que ver con alrededor de más de cerca de 75 millones, y con eso estamos dando, digamos, por terminado casi el tema legal netamente, pero hay un tema que nos preocupa, que es el tema previsional que no se ha
Correcto.
pagado. Y eso estaba en el municipio de Osorno este día viernes, para analizarlo con el Consejo Regional, con el CORE, para que transfiera los recursos a través de la boleta de garantía, que para eso está. Y nosotros esperamos que esto se regularice y así darle un fiel término a esta situación, porque llevamos un año y tanto donde no se ha terminado. Y mientras no se zanje el tema previsional, la demanda y el término laboral aún sigue vigente.
Exacto, esperamos que pueda hacer un buen cierre, ya que ha pasado tanto tiempo en que esto ha estado pendiente, la boleta garantía estaba, nos quedaba la duda por qué el gobierno regional no había terminado eso, pero lamentablemente no es algo que nosotros
Sí,
podamos dar respuesta en este
pero
minuto.
yo creo que el gobierno regional tiene que tomar la responsabilidad, porque el gobierno regional, cuando va a una campaña, uno como político va a ofrecer y va a prometer. Aquí no hay que ofrecer ni prometer, ahora hay que cumplir lo que se dijo, y estas cosas nosotros las vamos a seguir planteando. Y yo quería hacer un pequeño paréntesis y agregar y agradecerle a País Lobo por la gentileza de comunicar lo que realmente pasa en su comuna, en Osorno, con nosotros que estamos instalados y con mucha ciudadanía que opina. Y agradecerte a ti, Rocío, por la gentileza también de este programa, que es muy escuchado y donde la gente está muy agradecida, porque ellos me dicen a mí: oiga, lo escuché en País Lobo, qué bueno que usted esté informando lo que está pasando en el municipio. Entonces yo le digo: vayan también al consejo, porque el consejo es abierto y también pueden asistir. Pero aquí hay un canal de transmisión que llega al instante, que llega a la familia, que llega a la gente, y ellos también tienen el derecho de saber qué pasa en su comuna. Y el mejor crítico es usted, es el vecino, es el ciudadano, que tiene todo el derecho a pedir información.
Así es, y bueno, nosotros contamos con eso de seguir informando a todos ustedes. Tratamos de ser lo más objetivos para poder entregar la información. Y muchas gracias, concejal, por haber venido el día de hoy. Por supuesto, los micrófonos abiertos, nosotros siempre estamos disponibles para seguir informando. Muchas gracias también a todos los que se sumaron a este programa y los esperamos el día de mañana en otro Política Podcast. Nos
Muchas
vemos.
gracias.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.